Buenas noches a todas y a todos los alumnos en esta tutoría del 13 de diciembre. En primer lugar, deciros que en cuestiones logísticas vamos a hacer una serie de modificaciones, ya que la semana que viene tengo que asistir a las juntas de evaluación del instituto donde presto servicios como responsable de orientación. Con lo cual, pues quiero que anotéis los siguientes cambios en vuestras agendas de cara pues a poder seguir las tutorías que nos quedan. Como podéis ver ahí, pues aproximadamente nos quedan en este momento 5 tutorías, de las cuales hoy vamos a tocar 2 temas, que son las técnicas de grupo y el análisis de discurso, ya que son temas íntimamente unidos. El análisis de discurso es un tema que viene en el temario del grado de sociología, pero que realmente pues interesa a todo el resto de profesionales de las ciencias sociales, de cara a ver cómo se analiza desde la perspectiva sociológica un discurso, que ya veremos a ver que es algo más que el lenguaje oral, ¿no? También se refiere a textos producidos y bueno, y pues incluso a todos aquellos textos que habéis referenciado procedentes de las técnicas que habéis aplicado, de las entrevistas abiertas o de los grupos de discusión que son habituales en sociología y en ciencias sociales. Luego, el 20 de diciembre he puesto ahí modelos estadísticos. En realidad el siguiente tema tenía que ser el análisis documental, que es el que veremos en la siguiente tutoría. Lo he puesto de tal manera que el 20 de diciembre, como os he dicho, no puedo asistir y por lo tanto vamos a cambiar esa tutoría para el 11 de enero. En principio la daremos a la misma hora. Si hay algún cambio ya lo haré saber a través del foro. Pero en principio la daremos a la misma hora, a las 8 de la tarde, y a ser posible en el mismo aula. Si no fuera posible, cualquier cambio, como os digo, entraría en el foro. Entonces, la siguiente tutoría después de la de hoy, 13 de diciembre, sería el 10 de enero. El 10 de enero veremos el análisis documental, que es un tema que realmente está en el temario tanto de sociología como de pedagogía, como de también del grado de políticas. Pasamos a después de las Navidades, y igualmente, y el 11 de enero daríamos la tutoría que nos queda pendiente, que sería la referente a los modelos estadísticos. Si es posible, la semana que viene sí que os colgaré pues los contenidos referentes a esta tutoría, por lo menos para que veáis un poquito de qué se va a tratar. Este es un tema especialmente dedicado al grado de sociología. No obstante, también viene bien que políticas vaya introduciéndose de cara a la asignatura del segundo cuatrimestre de estadística aplicada. Y el 17 de enero veremos modelos matemáticos, que también es otro tema de la asignatura de sociología. Por último, el 24 de enero tendremos una tutoría de dudas y repaso, que en el cual pues podéis preguntar todo aquello que todavía os quede pendiente. Y de ahí ya nos vamos a la semana de exámenes. El lunes 28 de enero a las 9 horas tendrían el examen de métodos, los de políticas. El 30 de enero a las 9 también tendrían el examen de técnicas para recogida de información del grado de pedagogía. El viernes 1 de febrero a las 4 de la tarde sería el examen de técnicas de investigación social 1 de sociología, y la segunda semana pues lo tenéis el lunes 11 de febrero, 4 de la tarde, políticas. Miércoles 13 de febrero, 4 de la tarde, técnicas para recogida de información de pedagogía. Y el viernes 15 de febrero sería el examen de técnicas de sociología. Vamos pues con los contenidos que tocaban para el día de hoy. Vamos a descargar el siguiente archivo y, como os digo, vamos a ver el tema de técnicas grupales y análisis de discurso. Sin más dilación, vamos a la siguiente diapositiva, y lo primero que habría que definir es qué son los grupos. El grupo lo estudiamos desde varias disciplinas. Fundamentalmente, en ciencias sociales se estudia, por una parte por la psicología social y por otra por lo que es la sociología. Son las ciencias que más han contribuido al análisis de los grupos. Es decir, la psicología social, también quiero decir que la psicología social vierte directamente sus contenidos a la propia pedagogía social. El grupo se va a definir como algo más que la suma de individuos. Es decir, el grupo tiene una característica adicional a lo que sería la suma de un individuo, otro, otro y otro. Es decir, es algo más, comparte algo. Es cierto que el hombre tiene una vocación social, por lo tanto el hombre tiende a unirse, tiende a unirse con otro u otros. La psicología social va a entender por grupo aquellas agrupaciones que tienen entre 10 y 12 individuos, en el cual se produce una interacción cara a cara, de forma que se establecen una serie de relaciones primarias, de fundamentalmente afectivas, de seguridad, que cubre esas, ese tipo de necesidades, y con una duración que en principio no está definida. Es cierto que a veces que se ha hablado de grupo, pues de una existencia, simplemente con una existencia de dos personas, pero también es cierto que esa relación que cuando existen dos personas llamamos diádica, pues finaliza en el momento en el que uno de los dos sujetos no existe, por muerte o por abandono de la situación. Entonces, para hablar de grupo se entiende que es más preciso hablar a partir de tres personas. De esa manera, ese grupo trasciende al propio sujeto, es decir, cuando un sujeto no exista, siempre permanecerán los otros dos, y refuerza ese vínculo social que caracteriza al grupo, es decir, no depende de la existencia de un individuo, sino que el grupo permanece y, en muchos casos, sobrevive al propio individuo. Y estos grupos de estas relaciones primarias, estos grupos primarios, pues permiten que el individuo se socialice, es decir, que adquiera la cultura de la sociedad a la que pertenece y la sociedad de referencia, y que de alguna manera filtre aquella realidad que se le presenta a los ojos, aquella realidad externa. Los grupos, pues hay investigaciones relativo a estos grupos aproximadamente desde los años 30 del siglo XX, ¿no? Fundamentalmente hay una que hace referencia, que es una investigación del Tom Mayo, en el cual pues intentaba demostrar que hay una serie de factores ambientales que influyen en la productividad de una fábrica eléctrica en la cual trabajaban mujeres. Al final descubrió que no eran estos factores ambientales los que influían en la productividad, sino precisamente esa sensación de agrupamiento de grupo que constituían las trabajadoras. Cuando hablamos de grupo en sociología y política, vamos a diferenciarnos en algo de lo que es la psicología social, de esos grupos que hemos visto antes. Y cuando hablemos de grupo, vamos a hablar de grupo de decenas, cientos, incluso de miles de personas. Los grupos en ciencias sociales no son esos grupos primarios que establece la psicología social, sino que son grupos en el cual se establecen relaciones secundarias, es decir, que no van dirigidas a cubrir necesidades de afecto, seguridad o de estima, sino que van dirigidas a cubrir una serie de objetivos fundamentalmente externos. Y el grupo ahí pues tiene una duración limitada, que es en función hasta que se consigan esos objetivos que nos hemos marcado. Entonces, cuando tengamos que investigar en grupos, en sociología, en políticas, tenemos que escoger una muestra que también llamamos a veces microgrupo. Entonces, vemos ahí una serie de diferencias entre los grupos que hemos denominado primario y secundario. El grupo primario pues establece para una serie de relaciones informales y fines intrínsecos, es decir, fines propios. El propio grupo crea sus propios fines y los fines se van retroalimentando y se van ampliando. Se refuerzan a sí mismos. La agrupación, hemos dicho que está limitada a 10-12 individuos. Los vínculos son para cubrir necesidades fundamentalmente afectivas o emocionales. La duración indefinida y, por ejemplo, el grupo característico primario sería la familia, frente al grupo secundario, que estaría definido por una serie de relaciones formales, fines que vienen dados desde fuera, una agrupación ilimitada, es decir, en principio, todo sujeto que le interese alcanzar los objetivos podría estar vinculado al mismo, ¿no? Los vínculos son racionales y organizativos, es decir, los vínculos son de tipo de comparten el objetivo organizacional. La duración, como hemos dicho, la marcan los objetivos que se han definido, y por ejemplo ahí tendríamos cualquier empresa o un partido político. Serían los ejemplos de estos grupos secundarios. Los grupos, pues de alguna manera tienen diferentes funciones. Los grupos, por ejemplo, hacen que el individuo se transforme en el sentido de que el grupo influye en el comportamiento social de los individuos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos todo la cuestión de las técnicas con las que trabajan determinados profesionales, como son los educadores sociales o los trabajadores sociales, que con técnicas adecuadas pueden modificar ese comportamiento social de los sujetos de un grupo, ¿no? Atendiendo a la dinámica del mismo y conformando diferentes estrategias que permitan modificar una dinámica inicial. Y luego, por otra parte, los grupos también nos sirven para recibir información, para comprender mejor la realidad social, ya que el grupo normalmente se forma con esos fines específicos que hemos dicho, ¿no? Y luego también en los grupos hay cierto control para que las normas se cumplan y para que los objetivos lleguen a buen puerto, y también se produce una reflexión de todos los elementos relacionados con la realidad externa a la cual sirven, ¿no? En cuanto a técnicas grupales, vamos a ver siete. Esas técnicas grupales las iremos definiendo brevemente. Van a ser los grupos focales, los grupos de discusión. En realidad, estas dos técnicas son muy parecidas. Los grupos focales y el grupo de discusión, de hecho, vienen de una etimología común, del focus group, ¿no? Focus group vendría a ser grupo de discusión en el castellano. Lo que sucede es que a lo largo de la investigación pues hemos podido definir concreciones y hemos podido diferenciar los objetivos y características de estas dos técnicas, que hoy día son muy utilizadas, quizá más el grupo de discusión que el grupo focal, pero veremos en qué consisten los dos: el grupo nominal, la entrevista en profundidad, el brainstorming o tormenta de ideas, la técnica del FI y también las técnicas sociométricas, de la cual la más característica, como bien sabéis, es el sociograma. Continuamos y vamos a ver qué es un grupo focal o focus group. Bueno, pues un focus group es normalmente se suelen formar estos grupos para cuando no conocemos, cuando desconocemos totalmente un tema objeto de estudio, cuando desconocemos totalmente o nos falta bastante por conocer. Y al decir que desconocemos, me refiero que no sabemos cuál es la percepción social de un determinado grupo de individuos de un fenómeno, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues la inmigración, o como puede ser, por ejemplo, pues la inseguridad ciudadana, o bueno, por ejemplo, ahora actualmente pues podríamos citar pues algún tema de relativo pues a una cuestión de política actual, como podría ser los temas de la inmersión lingüística de Cataluña, bueno, qué piensan los catalanes de estos temas, o qué piensan el resto de españoles de estos temas, ¿no? Normalmente entonces lo que hacemos es en este caso pues formar grupos de 6 a 10 participantes, no más, porque si no el grupo pierde su sentido, y lo que nos interesa es recoger una serie de percepciones, actitudes o creencias de la gente, ¿no? Y en este sentido intentamos que sea el grupo lo más homogéneo posible, es decir, tiene que haber una heterogeneidad, pero dentro de una gran homogeneidad, es decir, tenemos que citar a todos aquellos sujetos que tengan algo que decir sobre el asunto. Si por ejemplo tuviéramos que investigar sobre la inmigración, pues tendríamos que tener ciudadanos de aquí del país, ciudadanos nativos, y tendrían de diferentes edades, que las edades nos daría un poco pues la bibliografía que consultemos y los estudios que se hayan realizado hasta el momento, que en muchos casos nos dirían qué grupo de edades son más proclives a aceptar la inmigración y qué grupos de edades son más reacios a aceptarla. Entonces tendríamos que tener representación de la franja de edad que acepte más la inmigración, representación de la franja de edad que rechace más la inmigración, y tendríamos que tener también, evidentemente, inmigrantes y técnicos de inmigración que nos permitan también dimensionar el fenómeno, ¿no? Normalmente estos grupos, pues el focus group, el moderador introduce el tema sobre el que se vaya a hablar, y luego ya se dan la interacción de los componentes, es decir, dejamos que el grupo hable contestando a las preguntas del moderador en este caso, ¿no? Y normalmente siempre en este tipo de grupos, siempre aparte del moderador, siempre hay un técnico. El técnico lo que hace es tomar nota, anotar. Es decir, si está encargado fundamentalmente de observar y anotar. en muchos casos lo que se hace es grabar en vídeo. Y no olvidemos que los focus group y los grupos de discusión, una parte fundamental es la transcripción. La transcripción de lo que pasa, que se transcribe prácticamente igual que en una entrevista. En una entrevista de las que habéis hecho en sociología, en una entrevista abierta o cerrada, da igual, se transcribe. Y en este caso ponemos especial énfasis en todo lo que rodea al contexto, ¿eh? Normalmente se utiliza, como digo, pues como o si hemos hecho un estudio determinado, pues para una información complementaria, es decir, que nos pueda arrojar luz sobre los datos cuantitativos que hemos obtenido, ¿no? Yo, por ejemplo, la tesis doctoral que realicé, que era un programa de orientación profesional en la zona rural, en Castilla-La Mancha, pues utilizaba datos estadísticos. Por ejemplo, recuerdo, ahora os pondré un breve ejemplo, pues recuerdo que nos decían los tutores y los alumnos que valoraban en un grado muy alto la necesidad de los programas de orientación profesional en tercero y cuarto de secundaria, los cursos terminales de la educación obligatoria. Bueno, pues luego el grupo de discusión nos permitió abordar y recabar una serie de matices sobre este dato que parecía tan contundente, ¿no? Y la verdad es que el grupo de discusión vimos cómo dentro de esa contundencia habría muchos matices en función de quién debería impartir ese programa, qué destinatarios debería tener, si debería ser universal o no debería ser universal este tipo de programas. Es decir, nos da una información muy rica. Recordemos que cualquier técnica cuantitativa permite describir la realidad, mientras que las técnicas cualitativas, como puede ser un focus group o un grupo de discusión, nos permiten comprender la realidad, comprender y transformarla en un momento dado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar con el focus group es que se pongan en común los diferentes puntos de vista. Es decir, ¿qué piensa el grupo? ¿Qué actitud tiene el grupo? ¿Cuál es la percepción de el grupo de interesados en trabajar la inmigración? ¿O cuál es el grupo de cuál es la percepción de un grupo de profesores, alumnos y padres respecto a la mejora en la solución de problemas? ¿O cuál es en el caso del programa de orientación profesional, ¿no? ¿Cuál es la percepción de padres, profesores, alumnos, orientadores sobre los programas de orientación profesional? Como decimos, pues buscamos cuáles son los diferentes puntos de vista y si podemos llegar a un consenso, pues tanto mejor. Siempre, esto es muy importante, y es que en los focus group o en el grupo de discusión, los sujetos no actúan bajo su nombre y apellido, sino que actúan como representantes de un colectivo social. Es decir, que el profesor que asiste al grupo de discusión o focus group, que va a tratar sobre los programas de orientación profesional, no es Miguel Pérez, es el profesor, un profesor determinado que ha participado en un programa o que no ha participado en un programa, que serían las dos condiciones que en este caso establecíamos, un profesor. Vemos ahí las ventajas e inconvenientes de los grupos focales, ¿no? Las ventajas que son fáciles de configurar, que recoge la información, la percepción que tiene el grupo y que nos permite conocer más profundamente qué piensan el grupo, qué actitudes tiene un grupo hacia un tema objeto de estudio que antes desconocíamos. Inconvenientes, que siempre el moderador con su intervención puede sesgar la información recogida, ¿no? O que depende de los intervinientes, hay que tener mucho cuidado que los intervinientes no monopolice ninguno de ellos el grupo, ¿no? El trabajo del grupo. O que para analizar datos, hemos dicho que hay que transcribir y hay que incluir la observación dentro de esa transcripción, pues el tiempo para analizarlo es suficientemente prolongado. Y luego también que, bueno, pues muchas veces la información que tengamos de ese grupo no es representativa de otro grupo, es decir, muy pocas veces podemos generalizar, ¿eh? Continuamos y vamos a ver el grupo de discusión. El grupo de discusión, como decíamos, hoy en investigación está mucho más extendido que el focus group, ahora veremos alguna diferencia de matiz. El grupo de discusión lo que hacemos es buscar información entre los sujetos componentes del grupo. Como hemos dicho, igual que en el focus group, tenemos representantes de los colectivos que influyen en ese tema objeto de estudio. los que ya hemos puesto antes. Es fundamental que los sujetos que nombremos y que convoquemos al grupo de discusión no se conozcan entre sí. Si se conocen entre sí, evidentemente la interacción puede llevar un camino determinado. Hay más confianza, entonces puede ser que la interacción la monopolicen aquellos sujetos que se conocen. Igualmente, el moderador presenta al grupo, define el objetivo y hace hablar al grupo. En los grupos de discusión hay mucha más libertad que en los focus group. Hay total libertad, incluso se deja la intervención del moderador es mínima, simplemente para centrar y que el tema no se vaya del camino. Y bueno, pues lo que hace es que el propio grupo se organice, es decir, lanza una pregunta, deja un tiempo y empieza a, bueno, permite que el grupo hablen, entre ellos se organicen el discurso y no lo interrumpe en ningún momento, salvo, como digo, para centrar el tema. Si ve que hay silencios, pues puede retomar, puede participar el moderador, puede hacer alguna pregunta que otra vez haga que los participantes se metan en lo que es el desarrollo del grupo, resume lo que se ha dicho hasta ahora para ver si es eso lo que han querido decir, y si hay algún punto que considera relevante la investigación que no haya tratado el grupo, pues lo puede poner sobre la mesa. También hemos dicho que nuevamente hay siempre, aparte del moderador, bueno, que haya como mínimo otro profesional, a veces hay dos, anotador y técnico. El anotador lo que hace es observar y registrar expresiones, sensaciones que le transmite al grupo, que luego comenta con el moderador. El moderador tiene una función principal y es que el grupo funcione. El anotador es registrar información. Y luego el técnico lo que suele hacer es encargarse de la grabación. Continuamos, hemos dicho que el grupo de discusión en muchos casos es una versión más amplia, más abierta del focus group. Lo que hacemos es estimular el discurso grupal, como hemos dicho, y bueno, pues abrimos espacio priorizando y reforzando la relevancia del grupo, ¿no? Es decir, lo que hacemos es que el grupo, como decimos, nos cuente aquellas percepciones que van teniendo y que se vayan matizando entre los propios componentes, y el propio discurso va haciendo que el grupo se entone y se vaya formando, es decir, que al final todos los integrantes sepan cuáles son las actitudes que provienen de un miembro de un colectivo, del otro miembro de otro colectivo, y por lo tanto podemos, entre comillas, generalizar que ese miembro del colectivo está representando a todo el colectivo. Luego podemos estar ahí generalizando. En realidad, el grupo de discusión, partimos de una situación que puede ser conflictiva, como puede ser el tema de inmigración, o como puede ser el tema de desconocemos la implicación y la incardinación de un programa de orientación profesional, el currículum educativo, y llegamos a un consenso, llegamos entre todos los participantes a un consenso sobre la efectividad, la eficacia y la oportunidad de trabajar en este caso en el realojo y en la acogida de inmigrantes, o en trabajar para la inserción en el currículo educativo de un programa determinado de orientación profesional, según sea el caso que nos ocupe. Como hemos dicho, a la hora de elegir un grupo de discusión es fundamental pues seleccionar los sujetos teniendo en cuenta las variables que estructuran el fenómeno objeto de estudio, ¿no? También hemos comentado antes la homogeneidad. Es bueno que sean sujetos que estén en contacto con el tema, es decir, que no desconozcan el tema, porque si no, no serviría para nada, y que no se conozcan entre sí. También es bueno que no sean expertos, es decir, normalmente no se suele convocar nunca a grupo de discusión a sociólogos, psicólogos, a pedagogos, bueno, porque normalmente saben de qué va y también pueden un poco desvirtuar los objetivos. Y tampoco se suelen elegir a líderes sociales, puesto que si convocamos a un líder social, evidentemente ese líder social es fácil que concentre toda la atención. Hay profesionales en los grupos de investigación, en las universidades, que en la Facultad de Sociología, que se encargan específicamente de contactar con los participantes de los grupos de discusión. De tal manera que la contactación se hace de una manera muy personal y muy profesional. A veces lo que se hace es establecer una contraprestación para todos aquellos participantes. Se les invita a comer, se les regala un sorteo para un viaje, cualquier cuestión, ¿no? Y bueno, que el moderador lleve un guión pues para no saltarse ningún paso. en general, en un grupo de discusión podemos hablar de cuatro fases. Una es de presentación, en la cual hemos dicho que el moderador interviene pues para fijar el tema y hacer una pregunta global. Luego una fase de consolidación o calentamiento, en la cual pues los diferentes participantes, los diferentes miembros de colectivos sociales que relacionados con el objeto de estudio, se posicionan y expresan su opinión. La fase de conducción, en la cual se produce un diálogo, se produce una interacción entre todos los miembros e intentan llegar precisamente a ese consenso entre todos. Y luego, por último, una de cierre, en la cual el moderador pues resume lo que se ha hecho, busca el refuerzo de los participantes sobre si eso es lo que han querido decir y de alguna manera establece las conclusiones y agradece al grupo su asistencia. Aquí tenéis un ejemplo de un grupo de discusión que utilicé yo en mi tesis doctoral. Aquí veis que el moderador, en este caso que era yo, pues les decía, de acuerdo a las transparencias que tienen en la pantalla, un 75% de los encuestados destacan la importancia de los programas de orientación sobre toma de decisiones académico-profesional de educación secundaria obligatoria en los últimos cursos. Y además es importante que estos programas los lleve a cabo el tutor. Entonces interviene el profesor 1 y dice, yo estoy de acuerdo con el dato en general. Y de hecho creo que me manifesté contestando que era muy importante este tipo de programa. Vemos aquí que en este caso el profesor 1 sería el representante de los profesores que han participado en la aplicación del programa de orientación profesional. Se aplicaba en dos centros, un urbano, otro rural, y en otros dos centros, un urbano, otro rural, eran los grupos controles. Entonces dice, contestando que era muy importante ese tipo de programas, pero si quería señalar que no creo que debe ser el tutor el encargado de llevar a cabo estos programas, a no ser que no se les saque todo el partido. Sería deseable, y para eso existen orientadores en los centros que son los que les pueden sacar todo el partido. Cómo dinamizar los grupos para el desarrollo de actividades es igual que si le damos a un profesor de otra materia una colección de problemas de matemáticas, pues tampoco será capaz de sacarle partido. El orientador 1, que era era del centro experimental, dice, yo no creo que sea comparable lo de los problemas de matemáticas y las actividades de orientación, que por definición tienen lugar en las horas de tutoría, ¿no? Y no olvidemos, como hemos comentado antes, que todo profesor es tutor y ello implica llevar a cabo dinámicas que pueden prepararse al igual que se prepara cualquier otra clase, sea la que sea. Y luego ya interviene el profesor 3 diciendo otra cosa. Veis que aquí hemos dejado a un lado, a la izquierda, una serie de comentarios para que el observador vaya anotando. En este caso el observador anota, se hace un silencio, se mira a los participantes, profesor 3 y alumno 1 beben agua, profesor 1 anota en la hoja. Y aquí hay un comentario que pone que que el orientador, que luego habla, pues que hace gestos ostensibles con la cabeza. Entonces veis que el grupo de discusión se complementa con la observación del anotador y nos da una información bastante rica. Aquí tenéis un cuadro en el cual se pueden reflejar las principales diferencias entre el focus group y el grupo de discusión. El focus group es más rígido y cerrado, busca una respuesta concreta y consensuada, es decir, no diverge tanto, sino que el guión está más establecido, entonces se busca una respuesta concreta a un tema determinado. El discurso viene a ser un dato dado, es decir, el discurso lo podemos tomar como dato para llegar a la respuesta, y normalmente muchas veces se dice que el grupo de discusión comienza donde termina el focus group, comienza donde termina el grupo de discusión, es decir, una vez que se ha llegado a un consenso sobre un tema determinado, las incógnitas que todavía queden, las pequeñas incógnitas que queden y que no hayan permitido llegar a un consenso total, se trabajan mediante el focus group, mucho más controlado. Un grupo de discusión no tiene límites, se busca que el grupo hable y se organice, y el discurso es una herramienta para conocer las percepciones y atribuciones de los representantes. Continuamos. El grupo nominal es otro tipo de técnica que hemos dicho, en el cual lo que se hace es escoger un grupo reducido que permita que los sujetos hablen entre sí y que aporten un número elevado de ideas en poco tiempo. Lo que se intenta es que todos hablen. Normalmente se pregunta al grupo, luego hay una reflexión individual de un tiempo, por ejemplo 10 minutos, y luego hay una defensa de cada uno de los participantes de sus ideas y se discuten en grupo. Se ponen en común y al final hay una votación para decidir y para consensuar la respuesta final. Este tipo de técnica lo que permite es estimular la creatividad, llegar a consensos, eliminar conflictos y se puede utilizar en grupos en los que hay sujetos que les es difícil participar por diversos motivos. La entrevista a profundidad, gran amiga nuestra, sobre todo del alumnado de los grupos de sociología, pues se utiliza para conseguir información que suele ser bastante compleja y que no es accesible mediante otro medio, ¿no? Hay reactividad para contestar encuesta y mediante una entrevista cerrada se nos escapa mucha información. Entonces, desconocemos muchas cosas, por lo cual es necesario ir buscando la información que desconocemos a través de preguntas abiertas. Normalmente también es para tratar informaciones confidenciales y que no llegan los cuestionarios estructurados. Otra vez también es como fase previa a luego elaborar un cuestionario estructurado. Es decir, primero hacemos una entrevista en profundidad y la información que saquemos, luego la volcamos en el diseño de un cuestionario estructurado para pasarlo a una muestra bastante más amplia. Normalmente hay que llevar un guión, pero el guión ya como sabéis tiene que ser más que nada implícito y si puede ser memorizarlo y llevarlo en la cabeza, en lugar de leerlo que da una impresión bastante mala, ¿no? Y ese guión tiene que ser corto, lo que nos permita explorar y luego de alguna manera lo que nos permite es confirmar nuestras hipótesis o describir un hecho en sí. Siempre en la entrevista hay que empezar por los aspectos menos comprometidos, evitar preguntas tendenciosas y de lo más general a lo más específico. Seguimos. El brainstorming, otra tormenta de ideas, otra técnica diferente, también se trabaja con grupos de 8 a 12 personas. Antes hemos dicho que los focus group y el grupo de discusión buscaba personas homogéneas. En este caso vamos a buscar personas lo más heterogénea posible. En este caso, en el brainstorming lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, partir, definir el problema. El problema lo define el moderador y lo define como un desafío creativo. Busca estimular la creatividad de los participantes y tiende a definirlo de la forma más concreta y operativa posible. Normalmente el brainstorming tiene una serie de limitaciones, como puede ser el tiempo, 25 minutos, 30 minutos a lo sumo, y el número de ideas. Cuando se llegan a 50 ideas se termina, es decir, no tiene ningún sentido tener una multitud de ideas que no nos van a servir prácticamente para nada. Se suele utilizar la pizarra o el rotafolio, es decir, aquel papelógrafo, los papeles grandes que van poniéndose en un se van poniendo como un atril y van pasando las hojas para que todo el mundo pueda ver en grande aquellos términos, aquellas palabras que la gente va pronunciando, que va anunciando respecto al tema de estudio, es decir, aquellas ideas que la gente va aportando. Normalmente es bueno que el clima que se cree sea un clima relajado, pero hay que evitar toda crítica contra cualquiera de los participantes, contra cualquiera de los que dé una idea determinada. En el brainstorming, en primer lugar se seleccionan las 5 ideas de mayor consenso a través de 5 criterios, como pueden ser la operatividad, el tiempo mínimo, el coste, ¿no? Puede ser entre ellos las cuestiones que tomemos en cuenta para escoger las ideas de mayor consenso, ¿no? Y lo que hacemos es valorar esas ideas de 0 a 5 en función de estos criterios que hemos comentado antes, ¿no? Operatividad, tiempo mínimo y coste. Y luego, una vez que han valorado cada una de las ideas en estos criterios mediante una escala de 0 a 5, lo que hacemos es seleccionar la idea más valorada y ponerlo en práctica. Seguimos, el método Delphi también es un método muy utilizado en la actualidad y lo que se hace es distribuir un cuestionario en varias rondas a grupos de expertos, de tal manera que vamos informando a los expertos de cuáles han sido las respuestas que han dado el resto de compañeros, sin informarle quién ha sido, y sus respuestas también son comunicadas a los otros participantes. de tal manera que siempre se permite que los sujetos puedan modificar las primeras respuestas que han ofrecido en función de la información que les va llegando de los otros expertos que participan en el método Delphi o en el panel Delphi, ¿no? Normalmente se utiliza para temas complejos en el cual pues necesitamos recabar la participación de individuos que tienen mucha información, que conocen el tema profundamente. Los miembros que forman parte del método Delphi, entre ellos no saben quiénes son. No se ven ni saben quiénes son, porque muchas veces en el tema científico, en cuestión científica, hay muy pocos científicos que sepan de un tema. Por lo tanto, todos saben, todos se conocen entre sí, por lo tanto es mejor que no sepan quién está influyendo. No se permite que interactúen tampoco directamente, sino que de esta manera se evita pues influencias y que cada uno de ellos defienda libremente los argumentos que emplee para expresar su opinión, ¿no? Y luego también el método Delphi se basa en la iteración, es decir, lo que hacemos es aplicar varias veces el cuestionario, es decir, tenemos el cuestionario, se lo enviamos una vez, la información que obtengamos se la volvemos a reenviar al resto y así, ¿no? Es decir, lo que hacemos es que los cuestionarios circulen. Normalmente, el cuestionario viene a ser un documento que es enviado a esos expertos, ¿no? Que en el cual, interviene o incluye la pregunta que ha sido formulada por el investigador, el moderador, y la respuesta que han dado los otros. Ese conjunto de expertos se le llama panel, ¿vale? Se llama panel y, ahí tenéis cómo se utiliza la circulación en el método Delphi. Normalmente se le pide a los sujetos, lo que se les pide es que nos digan cuál es la tendencia futura en un campo determinado, en la química, en la física, en la farmacia, y cuándo va a ocurrir los sucesos que ellos están diciendo, es decir, por dónde van los derroteros de la investigación en el cáncer. Entonces, cogemos a 5 investigadores del cáncer, decimos, ¿por dónde van los derroteros en el tema del cáncer? Y nos pueden decir, pues, yo creo que se descubrirá, la molécula que permite crecer a las células cancerígenas y por lo tanto mediante una combinación de una inyección y una determinada estrategia de hábito de vida, de alimentación, podremos hacer que mejore la calidad y la longitud de la vida. Imaginemos, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues bueno, pues eso ocurrirá dentro de 15 años, entonces al resto pues le vamos diciendo igual, bueno, los que han participado hasta ahora han dicho que esto es lo que va a ocurrir en este momento, ¿usted qué cree? Entonces el sujeto que lo recibe dice, pues sí, esto me parece que puede ocurrir, efectivamente, pero no creo que ocurra dentro de 15 años, yo creo que esto tiene que pasar por lo menos 50 años. Entonces lo modifica, ¿no? Esas modificaciones le llegan otra vez a todos, de tal manera que el que ha dicho que dentro de 15 años posiblemente exista una farmacología que permita abordar el cáncer, pues ve como le han dicho que no va a ser dentro de 15 años, sino que probablemente pudiera ser dentro de 40. Entonces él tiene la oportunidad de decir, bueno, si me he colado, no va a ser dentro de 15 años, sino que habrá que esperar algo más. Vale, coincido en que son 40 años. O puede decir, bueno, pues quizás dentro de 15 años no, pero voy a poner en lugar de 15, 25. No me viene a 40, 25. Eso se le vuelve a reenviar otra vez a todos. Y el que ha puesto 40, pues puede retractarse o puede decir, no, yo sigo en mis 40, ¿no? Normalmente si la previsión que hacen está fuera de los márgenes, en los márgenes se utiliza en este caso la diferencia del cuartil inferior y superior, es decir, la diferencia entre el 75 y el 25%. Lo que hacemos es que nos diga, que nos explique el motivo por el cual él está tan seguro y por qué se ha desviado de lo que es la media, ¿no? Y esas informaciones que dé se retroalimentan al resto. Luego se van estableciendo nuevas previsiones, se valoran discrepancias y al final se hace un informe final. Esto es otra circulación del método Delphi. Ahora vamos con la técnica sociométrica. La técnica sociométrica lo que promueve es interacciones sociales del grupo, de tal manera que lo que intentamos es ver cuáles son las actitudes del grupo en sí, ¿no? Y cómo repercute el grupo en cada uno de los miembros y cómo se pueden valorar las relaciones de rechazo o preferencia en un determinado grupo. Como hemos dicho, bueno, aquí tenemos fundamentalmente tres técnicas dentro de las técnicas sociométricas. Una sería el sociograma, que es la de las más empleadas, sobre todo en pedagogía. Todo el profesorado debería hacer a lo largo del curso un sociograma de su grupo aula para ver cuál es la dinámica que se puede encontrar y cómo mejorarla. la escala de distancia social y los inventarios de personalidad. Son las tres técnicas sociométricas que vamos a trabajar y vamos a conocer. Con respecto al sociograma, lo que intentamos ver con un sociograma es los lazos de influencia y preferencia en un grupo. También detectar problemas, ver qué sujetos son los inadaptados, ver qué sujetos son los aislados, ver cuáles son los rechazos que existen, los subgrupos que se van haciendo dentro de un gran grupo, de tal manera que eso nos permita mejorar esa cohesión grupal y utilizarla para el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Esto se logra mediante la representación gráfica de elecciones y rechazos. De tal manera que al sujeto le podemos dar una lista de sus compañeros de clase y decirle con quién te gustaría hacer una tarea de conocimiento del medio, con quién te gustaría participar en una fiesta el próximo viernes. Bueno, pues las personas suelen ser círculos y triángulos normalmente, pueden ser por ejemplo círculo las mujeres y triángulo los hombres. Las selecciones son las selecciones que hacen los sujetos son flechas de color rojo cuando se produce un rechazo y azul si se produce una elección. Y luego cuando normalmente lo que hacemos es en el sociograma pues hacer una matriz. En las filas ponemos los que eligen, los electores, y en las columnas ponemos los elegidos. Es decir, que de tal manera que podríamos decir, vamos a borrar aquí, vamos a hacerlo bien, que no nos cuesta y puede quedar mucho más claro lo que queremos enunciar, ¿vale? ¿Qué estábamos diciendo? Pues estábamos diciendo lo siguiente, ¿vale? Que aquí vamos poniendo, como hemos dicho, aquí vamos poniendo los electores, es decir, Juan, y aquí vamos poniendo los elegidos. Juan elige, por ejemplo, a Pedro. Y Juan elige a Jaime. Luego tenemos que ver si Jaime y Juan eligen a él. Es decir, todo esto, pues bueno, pues iríamos poniéndolo de esta manera, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Y seguimos con lo que se llaman posiciones sociométricas. Un sociograma, lo que más nos interesa es ver cuál es la posición de los sujetos en ese grafo que utilizan, ese dibujo que ellos realizan, ¿no? Tenemos una posición que es la del líder, es el más popular, que recibe muchas elecciones y pocos rechazos. En un grupo pueden existir varios líderes y en ese caso tenemos que ver cómo son las relaciones entre líderes. Normalmente si hay varios subgrupos, cada subgrupo puede tener un líder, ¿no? Y en el caso de que existan varios subgrupos, tenemos que estudiar muy bien cuáles son los elementos puente, qué alumnos hacen de puente entre un grupo y otro, y cuáles son las relaciones con el líder. Al decir alumnos, quiere decir que me es igual trabajar en educación que trabajar en, por ejemplo, en sociología o en política. En los partidos políticos tenemos que ver quién es el líder. Tenemos que ver si hay subgrupos, cuáles son los líderes de esos subgrupos, ¿no? Y quién está entre el subgrupo y la propia organización, ¿no? Todos los partidos políticos existen, ¿no? Por ejemplo, en el Partido Socialista, pues vemos que, aparte de la dirección que representa el exministro Pérez Rubalcaba y secretario general actual, pues también vemos que hay subgrupos que en torno, por ejemplo, a la ministra, la señora Carmen Chacón, ¿no? Pues hay ahí subgrupos, ¿no? Que tienen un líder, ¿no? O que tienen líderes cada uno, ¿no? Dentro de eso, pues bueno, pues realmente tenemos que saber que hay elementos que hacen de puente. Por ejemplo, aquí estaría María Veracruz, que es una chica de Murcia, la que estaría haciendo de puente entre la militancia y el secretario actual, Pérez Rubalcaba, ¿no? Por ejemplo. También está la eminencia gris. La eminencia gris es un individuo aislado que solamente tiene relación con el líder. Ahora bien, la llamamos eminencia gris porque al tener relación con el líder su influencia va a ser muy grande en el grupo. El aislado, que ni elige ni le eligen, el marginado elige, pero nadie le elige a él. Entonces hay que hacer un estudio de este chico para integrarlo. El rechazado parcial tiene menos aceptaciones que rechazos. Y normalmente suele ser gracioso, bullicioso, etcétera. El rechazado total solamente tiene rechazos y entonces nuevamente deriva en problemas personales y fracasa en la actividad objeto de interés. Y el individuo polémico, que tiene muchas aceptaciones y rechazos. Y también se suele llamar antilíder, porque al final con sus aportaciones lo que hace es dividir al grupo en general. Dentro de las configuraciones sociométricas también tenemos que ver que se pueden dar situaciones en las cuales se elijan mutuamente los sujetos, con lo cual tenemos ahí una relación diádica, ¿no? A elige a B, ¿no? Por ejemplo, pues aquí pondríamos una flechita para acá y otra flechita para acá. Tenemos una relación diádica. También el triángulo, relación triádica. Ahí ya cuando se puede dar, cuando existen varios subgrupos, puede haber una relación triádica. Por ejemplo, tres elementos, ya habéis visto, hemos dicho antes al principio de la teoría, que forman un grupo, ¿no? Y entonces, si alguno de estos subgrupos tiene un elemento puente entre, entre lo que es los dos grupos, pues ahí realmente tienen una influencia muy grande en el grupo, ¿no? La cadena ABCD, en el cual, cuanto más próximo esté al líder, el sujeto, más estatus sociométrico consigue, ¿no? El sujeto estrella, que recibe muchas flechas, refleja liderazgo, ¿no? Y bueno, pues normalmente tiene una influencia en la dinámica del grupo bastante destacada. Continuamos, la escala de distancia social sería otra de los instrumentos, como hemos dicho, que lo que mide la intensidad relacional de los grupos, ¿no? También cómo se aceptan propuestas externas o disparidad de relaciones. La integración vendría a ser una red de interrelaciones que permite que funcione el grupo, y una interdependencia y satisfacción mutua de todos los miembros, ¿no? Y lo que hacemos ahí es recabar la opinión y la actitud del sujeto respecto a otros de mayor intimidad, ¿no? Entonces, podemos hablar de mayor intimidad hasta mayor lejanía, es decir, de lo más próximo a lo más lejano, de tal manera que le podemos decir si a otro sujeto pues tiene mucho interés en elegirlo, si preferiría elegirlo, si ni le elige ni no le importa, si realmente tendría tendría preferencia por no elegirlo, o si no tiene ningún interés en elegirlo. Es decir, que hay una escala, ¿no?, que va desde la mayor cercanía, si tiene mucho interés en elegirlo, a la mayor lejanía, si no tiene ningún interés en elegirlo, ¿no? Y eso es lo que hace la escala de distancia social. Igual la matriz de las filas estarían los electores y las columnas las elecciones. Y normalmente, pues en el índice este de integración, pues hay una oscilación, ¿no? Esa oscilación viene definida por esta fórmula de aquí: 5n-1 y n-1. N es el número de miembros participantes. Si son 7 miembros los que participan, pues tendríamos una oscilación entre 30 y 6, ¿vale? Tendríamos ahí esa oscilación para definir nuestra escala de distancia social. El índice de cohesión de un grupo será la suma de los índices de integración de cada grupo dividido por el número de sujetos. Este índice de integración que tenemos aquí, ¿vale? Y luego, pues por último, es bueno comparar los resultados de la escala de distancia social con los resultados sociométricos que hemos obtenido a través del sociograma. Ya son dos técnicas diferentes, pero que si lo hemos hecho bien, pues los resultados deberían ser bastante próximos, aunque sabemos que la pedagogía, la educación, la sociología, la política no es una ciencia exacta, y a veces tenemos más errores de los que esperamos a priori, ¿no? Continuamos en los inventarios de personalidad. Los inventarios de personalidad, en este caso, se habla tanto de los test de personalidad, como puede ser el MMPI, el CAQ, o situaciones en las cuales hacemos simulación, es decir, le presentamos una situación ficticia a un sujeto en relación, a la conducta social de un sujeto o un grupo, y el sujeto lo que tiene que hacer es explicar qué haría en esa situación, y proyectando una serie de actitudes con conductas sociales específicas que se transmiten vía cultura, ¿no? Y luego estaría el estudio del caso, que sería otro tema de los inventarios de personalidad, ¿vale? Decíamos que hoy también íbamos a tocar el tema del discurso, porque en coherencia son dos temas muy unidos: el análisis de técnica grupal y el discurso. Cuando hablamos de discurso, lo primero tenemos que referirnos que, en general, pues siempre que decimos discurso, siempre normalmente nos remite a la lengua oral, ¿no? Y bueno, pues también cuando hablamos de lenguaje, en muchos casos sabemos que hay un lenguaje político, administrativo, jurídico, de moda, es decir, existen diferentes tipos de lenguaje. Normalmente en el discurso lo que se dice, se expresa algo, bien sea una palabra, bien sea una oración o sea una proposición. Por lo tanto, lo primero que decimos es que el discurso se enmarca en una situación de comunicación. Y comunicación significa que tiene que haber intención comunicativa, no solamente palabras, sino que alguien quiera comunicarse. Dentro del discurso también podríamos encuadrar los textos escritos, no solamente textos orales, ¿no? Y entonces el discurso lo que hace es, de alguna manera, descubrir cuál es el objetivo que, bueno, que tiene un determinado sujeto, un determinado grupo, para decir algo concreto a alguien. En sociología, el discurso puede definirse como comprensión e interpretación de textos producidos por alguien en situación de comunicación interpersonal. Estos textos pueden ser cartas, pueden ser prensa, pueden ser publicidad, puede ser el propio grupo de discusión del que hemos hablado antes y su propia transcripción, ¿no? También tenemos que tener en cuenta el soporte. El soporte muchas veces son palabras, en el caso de que analicemos un texto escrito, gestos, si también acompañamos acompañamos a este soporte la propia observación. Dentro de esos objetos, pues podríamos tener la vestimenta propia, las imágenes que nos hacen llegar la propia publicidad, ¿no? Y luego también dentro del discurso tenemos que ver el formato, ¿no? Si es una oración, lo que vamos a analizar, si es un relato complejo, si es una historia, si es una narración. Y lo importante en este caso no es el tamaño, sino que haya una coherencia y cohesión interna en lo que presentemos. Dentro de la dimensión social del discurso podemos hablar de que el discurso como práctica social está vinculado a un contexto. Entonces tiene una intencionalidad que podría ser modificar la realidad social. Es una utopía, pero bueno, vamos a considerarlo oportuno, ¿no? Y también podemos decir que los actos sociales se producen porque interactúan actores sociales. Es decir, si yo considero que, bueno, pues yo considero que es importante una determinada relación, pues bueno, pues en este caso es lógico que en esa importancia pues tenga que ver también cuál es la relevancia de cada actor social dentro de cada sociedad o dentro de cada grupo social, ¿no? La finalidad del discurso sería conocer las funciones sociales, políticas y culturales en las instituciones y grupos sociales del propio discurso, ¿no? Del propio sujeto que emite un discurso, o mejor dicho, del propio discurso que es emitido por un sujeto, ya que en el discurso lo importante no es el sujeto, sino el discurso en sí, ¿no? También nos sirve para reconocer e identificar sujetos y el lugar que ocupan en la propia sociedad, ¿no? Y también nos hace remitirnos a una lógica tanto interna como externa. Dentro de la lógica interna sería analizada mediante la lingüística y se basaría fundamentalmente en discursos, ¿no? Y dentro de la externa, pues ahí podríamos tener referencias ideológicas sociales muy importantes. Dentro de la dimensión social también hay que hablar de la lingüística y del estructuralismo o corriente de opinión en antropología, así como de la comunicación y las relaciones sociales que están asociadas al propio discurso, ¿no? Que eso es tema de estudio de, como bien sabéis todos, de la sociolingüística. Dentro de la dimensión social, que tiene varias fases el discurso, tenemos la dimensión social y luego tenemos aquí también, dentro de esa dimensión social, tenemos que también sirve el discurso para conocer las representaciones simbólicas que hacen los sujetos sobre la realidad social que tienen enfrente, ¿no? Y también el discurso sirve para transmitir valores, ideas y hábitos relacionados con aquellos sujetos que nos están diciendo y que lo están expresando, ¿no? Entonces podemos hablar de la realidad social, de la realidad externa, vinculante mediante un doble plano, ¿no? Uno que nos permite acceder a normas de comunicación social que están ahí y otra, pues, referencia a situaciones sociales concretas, a esquemas de actuación, ¿no? Ya no tanto lo que son normas de comunicación en una relación social, sino esquemas habituales de actuación en una escena determinada, en un escenario determinado, ¿no? Que nos permitan qué hacer cuando no conocemos algo. De los niveles analíticos de discurso social podríamos decir que La labor analítica precisamente es curiosa, es paradójico, pero es ambigua. Lo que hace es descomponer un texto hasta la más simple unidad para luego recomponerlo e interpretarlo, que es el objetivo máximo, ¿no? Analizar es fragmentar, dividir el texto en fragmentos más sencillos, en elementos más sencillos, y tenemos que intentar que también, que aparte de esa descomposición, el alumnado pues adquiera un sentido global del texto, ¿no? Es decir, el alumnado, que quiere decir el investigador, ¿no? El investigador tiene que darse cuenta de que tiene que adquirir un sentido global del texto, no solamente fragmentar, sino también una globalidad. Por eso hemos dicho antes que descomponemos el texto en unidades más simples para volver a recomponerlo, porque si no, no podemos interpretarlo. Normalmente se realizan los análisis de discurso de diferentes disciplinas, no solamente de la sociología o la política o la educación, sino de diferentes tipos de disciplinas, y distintos análisis y escuelas han aportado a este tema con profundidad, ¿no? De los usos de análisis de discurso tenemos tres, ¿no? Tenemos uno informacional o cuantitativo, que ahí lo que importa es sobre todo la información. El estructural o textual sería el otro segundo análisis de discurso. Y el social o hermenéutico, ¿no? Ahora veremos un poquito en qué consiste cada uno. Dentro del uso informacional, pues ahí tendríamos que tenemos que identificar la frecuencia con la que se repite una serie de palabras, temas o hechos que consideramos relevantes para nuestro objeto de estudio, ¿no? También podemos hacer localizar expresiones dentro de un texto, y esas expresiones las incluimos dentro de categorías preestablecidas. Si vamos analizando frase por frase, esto nos interesa, sí, lo cojo. ¿Dentro de qué categoría la pongo? Bueno, pues la pongo ahí. Y luego las propias unidades de análisis, variables, verbales y no verbales, ¿no? Ahí tendríamos palabras, frases, documentos íntegros, periódicos, programas de radio. Todo eso puede servir como unidad de análisis. Vemos que las unidades de análisis son complejas y son variadas y son muy heterogéneas. Vayamos al uso estructural del análisis del discurso. El uso estructural se refiere a que cuáles son las relaciones de los elementos del texto, es decir, qué lógica tienen para dar sentido a una serie de palabras, y que esa serie de palabras al final conformen el significado de un texto más o menos amplio para una determinada edad, ¿no? Para eso es necesario conocer los códigos de las reglas relacionales, es decir, en qué esquemas de actuación existen en una situación social predeterminada, ¿no? Y también este uso estructural hace que tengamos o podamos definir una serie de lenguaje a través de objetos de uso común, como son la ropa, la alimentación. Es decir, si vemos a alguien comiendo una hamburguesa, evidentemente eso nos trae a colación determinadas cuestiones que, bueno, podemos ir analizando, ¿no? O sea, una hamburguesa es una comida rápida, una comida que el sujeto se la va a comer en poco tiempo y que tiene un elevado número de calorías. Bueno, pues es la antítesis a la comida tradicional mediterránea, entonces nos va dando una información enriquecedora, ¿no? En muchos casos se convierten en una fuente de información, es decir, pues realmente eso es bastante relevante, ¿no? La propia vestimenta occidental, ¿no? No es lo mismo un occidental que un árabe, ¿no? Entonces vemos que esos objetos tienen un lenguaje propio, informan más por lo que se puede apreciar de ellos de lo que en un principio podría parecer, ¿no? Y a través del texto también es posible pues analizar normalmente qué se dice y para quién se dice, ¿eh? O sea, es fundamental hacer un análisis estructural, es decir, todas las estructuras que están interviniendo en dotar de significado o simbolismo a un determinado discurso. El uso hermenéutico, el uso hermenéutico viene a decir que no hay comprensión sin interpretación, es decir, que hay que interpretar para comprender, que el texto nos lleva a un contexto, a una comunidad, a una tradición, ¿no? Que es donde nos permite, una vez que tengamos en cuenta esa cuestión, pues definir o identificar el motivo por el que el texto ha sido formulado. Cuando hablamos de discurso analizado, significa también que, bueno, pues es el sentido que atribuye un sujeto al texto, conocido a través de la propia expresión textual, ¿no? Y luego también, dentro de este uso hermenéutico, tendríamos que descifrar el sentido oculto que encierra un texto. No quedarnos en lo literal, sino qué dice debajo de sí un texto, que es lo verdaderamente necesario, ¿no? Y ahí, como os digo, el contexto es fundamental o esencial, ¿no? Ahí tenéis un poco, pues un resumen que nos habla de los tres usos del discurso: el informacional, el estructural y el hermenéutico, ¿no? Nos va diciendo cuál es la unidad de análisis en cada caso: palabras, códigos, intenciones, motivaciones, el fundamento teórico. Pues aquí está la teoría de información, aquí la lingüística y aquí otra. El plano de la enunciación, donde se enuncia, aquí el sujeto está ausente, que nos interesa la palabra. Aquí hay un sujeto sin historia, se hace un análisis en ese momento, y lo que más nos importa son estructuras del texto, mientras que aquí el sujeto tiene su historia, es un análisis diacrónico, amplio y está latente. El contexto, aquí es un texto, aquí hay un texto y un contexto, pero el texto va por libre, y aquí hay una relevancia importante del contexto, es decir, solamente trabajando juntos el contexto puede conseguirse los objetivos, ¿no? La aplicación, aquí se aplica para temas de medios de comunicación, aquí a patrones y convivencia, y aquí por último para mejorar la motivación del comportamiento social, ¿no? También dice aquí cuál es el alcance, el uso de informacional, la descripción, aquí en el estructura de la explicación, y el uso sociohermenéutico, pues la comprensión de un determinado texto. Seguimos. Hemos terminado. Lo que más nos importa como sociólogos es qué análisis sociológico se puede hacer del discurso. Entonces, bueno, pues en este caso es fundamental. Tenemos un texto, un producto, y tenemos que ver dónde ha sido producido. Eso es lo principal, ¿no? Tenemos que remontarnos hacia atrás a través de diferentes documentos de análisis y diferentes documentos de lectura, que de diferentes aportaciones. Tenemos que ver dónde se ha producido ese discurso, ¿no? Posteriormente, pues bueno, pues tenemos ahí un contexto situacional, ¿no? que es el que produce ese texto. Una vez identificado, tenemos que ver cuál es la relación con otros textos, lo cual se denomina semiótica, y cuáles han sido los actores sociales que han intervenido en esa producción del texto, ¿no? Y eso nos va a permitir, evidentemente, una interpretación simbólica mucho más ajustada, ¿no? Luego hay dos niveles de intervención con los sujetos que producen textos. Uno de ellos es el microsocial y otro el macrosocial. El microsocial, pues, se refiere a la importancia de los medios de comunicación, a los mass media, para desarrollar una serie de actitudes que, de alguna manera permitan analizar el discurso al que sometemos nuestro análisis, ¿no? Y el macrosocial se refiere sobre todo a la relación del texto con la comunidad lingüística cultural de referencia, que es la que nos permite identificar una serie de significados y valores. Y por último, hablando del nivel microsocial, pues incluye, como hemos dicho, situaciones estimulantes, situaciones también que sean más difíciles de resolver o reductoras, ¿no? Hay que leer el texto y no quedarnos en el literal, ¿no? Sino que tenemos que ir haciendo preguntas intencionales sobre aquello que vamos leyendo. Se dice que es bueno hacer una doble lectura, una lectura activa, en la cual, bueno, pues lo que hacemos es identificar posiciones sociales en el discurso, y otra igualitaria, ¿no? Lo que hace es, de alguna manera, pues atiende a la literalidad del texto, y luego atiende palabras clave dentro del texto que nos permitan comprenderlo en su globalidad, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan quedado los conceptos claros. De todas las formas, ya sabéis que tenemos los instrumentos fundamentales, como el foro y el correo electrónico, fundamentalmente el foro, para que entre todos podamos desarrollar de manera adecuada pues aquellos inconvenientes que van surgiendo a lo largo del día en la asignatura. Muchas gracias. Y como hemos dicho, el próximo día 20 de diciembre, jueves, pues no habrá clase, y la siguiente clase la tendremos el 11 de enero, hablando de los análisis